empezar nuestra clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor. Gracias te damos, Señor, por los santos que han querido amarte más que a sus propias vidas para poder evangelizarnos. De manera especial te damos gracias por San Mateo, ese que dejó este hermoso testamento tuyo, para que podamos nosotros conocerlo y conocerte, y así entonces entregar nuestra vida por ti. Madre Purísima, acoge las súplicas que se quedan en nuestros corazones. Te presentamos este encuentro, que sepamos amarte, conocerte y así defenderte. Y nosotros en ser de estos pequeños hijos predilectos tuyos, según el amor de Dios. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Mateo, apóstol, ruega por nosotros. Bueno, pues seguimos profundizando en los temas de la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura, a propósito del mes de septiembre, ¿verdad? Que es el mes que nos acoge en esta ocasión para el curso de apologética. Y para hoy, entonces, tenemos uno de estos temas que son hermosos y misteriosos al mismo tiempo, que son los tipos y prefiguraciones de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. La semana pasada, pues lo que vimos fue la Santísima Virgen María, diríamos en el Nuevo Testamento, pero haciendo énfasis en los cuatro evangelios, ¿verdad? Y los hechos de los apóstoles. Pero como la Virgen María no fue una cualquiera, como lamentablemente muchos hermanitos cristianos no católicos dicen, que así como fue ella, pudo haber sido cualquier otra, Dios solamente necesitaba de alguien a manera de vaso para recibir el líquido de la gracia, pues como no es eso, podemos nosotros ver en apologética que la Santísima Virgen María aparece prefigurada y también tipificada en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Una prefiguración es una persona o un acto que ocurre que habla de alguien que está por venir. Por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos en Adán, el primer hombre, ¿verdad? El padre Adán, una prefiguración de Cristo, porque es un hombre que es hecho a imagen y semejanza de Dios y que entonces gozaba de dones bien específicos. Por eso la misma Sagrada Escritura dice del Señor Jesús, el nuevo Adán. Eso es una prefiguración, una persona o un acontecimiento, un hecho llevado a cabo por una persona que habla de quien va a venir. Y un tipo o tipificación a veces, pero la teología prefiere decirle tipo, es un hecho aislado de una persona, es decir, un acontecimiento natural, un objeto que aparece en la historia, que prepara o que anuncia a alguien que ha de venir. Entonces, los tipos y las prefiguraciones que veremos hoy serían sobre la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. ¿Cómo en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la Santísima Virgen María fue anunciada? Empezando con las prefiguraciones, nosotros tenemos aquí en Génesis 17, del 9 al 16, la historia de Abraham con su esposa Sarai. Miren qué interesante. Leeré rápidamente el texto bíblico. Dijo Dios a Abraham: Tú pues guarda mi pacto y tu descendencia después de ti en la serie de sus generaciones. Este es mi pacto que habéis de guardar entre mí y vosotros y tu posteridad después de ti. Todo varón entre vosotros ha de ser circuncidado. Os circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esto será en señal del pacto entre mí y vosotros. El varón incircunciso que no se circuncidare la carne de su prepucio será exterminado de entre su pueblo por haber quebrantado mi pacto. Dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, porque su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Miren el primer párrafo que pongo acá. ¿Por qué es necesario leer siempre los textos en su contexto? Es fácil entender la unión de la Virgen María con Sara, la mujer de Abraham, porque dice, la bendeciré y será madre de naciones. Pero siempre, leyendo la primera parte, en función de Abraham. Sarai, luego Sara, no es ella sola destacada en la historia de la salvación, sino que es en función de Abraham. Y en función de Abraham, específicamente el mandato del pacto. ¿Cuál fue el pacto? La circuncisión. Incluso se atreve a decir el texto que el Señor dice: el varón incircunciso será exterminado de su pueblo por haber quebrantado mi pacto. El pacto con Abraham fue la circuncisión. Con nuestro Señor Jesucristo queda superada la circuncisión, pero tiene que haber un signo del nuevo pacto, la nueva alianza. Si el signo de la antigua alianza es la circuncisión, el signo de la nueva alianza es el bautismo. Y entonces, si por Abraham nos viene el bautismo, ¿verdad? Haciendo todo largo, una extensión de todo. Si por Abraham nos viene la circuncisión, ¿verdad? Por voluntad de Dios. Y en el cumplimiento de eso, entonces nos viene el Señor Jesús. Y por la venida del Señor Jesús nos viene el bautismo, que es la circuncisión del alma o de los corazones. Entonces, de Sarai se dice que ya no será Sarai, sino Sara. La bendecirá Dios, de ella saldrá un hijo, será bendecida y será madre de naciones, y reyes de pueblos procederán de ella. Pues los padres de la iglesia han visto en Sara, la esposa de Abraham, esta madre de las naciones. Incluso vemos una cita de San Jerónimo. San Jerónimo, que muere en el siglo V, dice: anteriormente ella fue llamada mi gobernante. Eso es lo que quiere decir Sarai, la madre de una sola casa. Luego fue llamada gobernante absoluta. Si Abraham era padre exaltado y Abraham es padre de muchos o de pueblos, entonces Sarai era ama de una casa y Sara ama de todas las casas. Es decir, gobernante absoluta, la que tenía a cargo todas las cosas del mundo conocido, diríamos. Pero Sarai no lo vivió. Abraham, él es llamado padre de muchos, pero Abraham no vio las multitudes. Por eso es que el Señor Jesús dice que Abraham deseó ver el momento que todo el mundo estaba viendo cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y no lo vio. Y por eso entonces se molestan con él los maestros de la ley y los escribas y le dicen: tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Pues si a Abraham se le hizo esta promesa, a Sara se le hizo esta promesa. Así que la primera prefiguración que ponemos aquí, no es la primera que aparece en la Biblia, la que ponemos aquí es la de Sara, esta señora que no podía concebir y que luego entonces se le da un hijo, ella sería bendecida y por medio de ese hijo ella terminaría siendo la madre de todas las naciones. Otra prefiguración que nosotros vemos en la Sagrada Escritura es del mismo libro del Génesis, Génesis 27, del 15 al 29. Aquí pongo un extracto solamente, que es el personaje de Rebeca. Dice el texto: Tomó Rebeca vestidos de Esaú, su hijo mayor, los mejores que tenía en casa, y los vistió a Jacob, su hijo menor. Me detengo, por si acaso alguno no está ubicado en el texto bíblico. Rebeca, desposada de Isaac, la mujer de Isaac, tuvo mellizos y esos mellizos peleaban en el útero. Estos mellizos se llaman Esaú y Jacob. Esaú nació primero y Jacob nació después, pero son mellizos. Y hubo una diferencia grande entre los dos. Al crecer, Esaú terminó siendo bien velludo, tenía mucho vello corporal, y Jacob no. Jacob tenía muchísimo menos vello, no, casi no tenía, pero eran mellizos. Bien, entonces volviendo al texto. Tomó Rebeca vestidos de Esaú, su hijo mayor, los mejores que tenía en casa y los vistió a Jacob, su hijo menor. Y con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lisa de su cuello. Luego puso el guiso y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo, el cual entró donde estaba su padre y dijo: Padre mío, a lo que éste respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Un paréntesis. Fíjense qué tan similares eran Esaú y Jacob, que en el habla su papá no los distingue. Sigo leyendo. Yo soy tu primogénito Esaú, dijo Jacob a su padre. He hecho como me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi caza para que me bendiga tu alma. Acercóse pues Jacob a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y ahí sí se había dado cuenta. Y no lo reconoció, porque sus manos estaban velludas como las manos de su hermano Esaú, y así lo bendijo. Cuando sintió la fragancia de sus vestidos, le bendijo diciendo: Mire el olor de mi hijo, es como el olor de un campo, bendecido por el Señor. Te dé Dios del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de vino. Sírvante pueblos y póstrense delante de ti naciones. Sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga, y bendito quien te bendiga. Estos son de los textos que hace que mucha gente se escandalice si no los entiende. Porque mucha gente dice: Ah, pero él mintió para obtener la bendición de su padre. Vamos a aclarar eso entonces para dar paso a la relación que tiene Rebeca con la Santísima Virgen María. Rebeca, entonces, la mujer de Isaac, lo que hace es ponerle la ropa a Jacob. El nombre de Jacob significa el suplantador. Y por lo tanto, Dios iba a tener que cambiárselos y de él iba a sacar una multitud. Viste a Jacob, Rebeca, con la ropa de Esaú para asegurarles a Jacob las bendiciones de Isaac. Entonces, San Juan Crisóstomo, en las homilías sobre el Génesis, San Juan Crisóstomo es también fallece en el siglo V, dice: Como no era solo su voluntad la que ella seguía, sino que solo servía al cumplimiento de la voluntad divina, ella hace todo el esfuerzo para desterrar el miedo del corazón de su hijo, para tranquilizarlo, para llevarlo a realizar su propósito. Y ella no le dice que puede engañar a su padre no verá nada. ¿Qué le dice ella? Que esta maldición caiga sobre mí, hijo mío. Solo obedece mi voz y tráeme lo que te pido. Si sucede algo que temes, dice ella, no lo temas. Por tanto, no tengas miedo, ten la seguridad. Obedece mi voz y haz lo que te aconsejo. Esta es la característica del amor maternal. Por su hijo se expone a todo. Ella disipó el miedo de su hijo. Fíjense que San Juan Crisóstomo nos dice que ella no estaba, Rebeca no estaba haciendo una maldad, sino que lo que estaba era asegurándole a su hijo las bendiciones. Pero y entonces ella mintió, ella engañó a su esposo, ella puso a su hijo a engañar. Pues Rebeca se consideraba autorizada para ese proceder. ¿Por qué? Porque ella conocía el designio de Dios. Estas son de las cosas que nosotros no entendemos. Rebeca estaba segura de que era Dios que se lo decía. Dios no manda a mentir, pero sí Dios manda a ser astutos. Recuerden la parábola del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre el criado que había sido descubierto engañando, y entonces el dueño lo bota del negocio, pero antes de ser expulsado, él manda a buscar a todos los que le debían al dueño y le pregunta, ¿cuántos barriles de vino tú le debes a mi amo? 100, ven, apúntate ahí, 80. Y dice entonces la parábola que el dueño del negocio alabó al criado por esa astucia. Que en este caso, si uno lo mira solamente desde el aspecto de moralmente bueno, moralmente malo, sin tomar en cuenta los planes y tantas cosas, uno dice, ¿pero eso fue mentir? Sí, pero él estaba, su vida estaba en peligro, el de la parábola, digo. Su vida estaba en peligro porque él no solamente se iba a quedar sin trabajo, sino que le iban a quitar lo que tenía y no podría vivir. Entonces, a manera de astucia, disminuyó las deudas de los que los deudores del dueño del negocio, y así entonces obtuvo amistad con ellos y así él se aseguraba entonces poder sobrevivir. Fíjense que no es tan sencillo como bueno, malo, punto. Y esto entonces, vuelvo a decir, este parrafito que tengo acá, esta oración que voy a leer ahora, es de los comentarios de la Biblia de Monseñor Juan Straubinger. Dice, Rebeca se consideraba autorizada para este proceder porque conocía el designio de Dios. Hago un paréntesis, otro paréntesis. Rebeca lo hacía por las bendiciones y porque sabía que de Isaac iba a venir uno. No dos, uno. A quien Dios le daría todas las bendiciones. Y aquí sigo leyendo. Como ella sabía que Esaú había vendido la primogenitura, demostrando con ello cuán poco le importaban los bienes espirituales, entonces no convenía que Esaú recibiera las bendiciones de su papá, porque entonces haría de Dios un mentiroso. Repito, no estoy hablando de la Virgen María, estoy aclarando la situación, ¿verdad?, que muchas veces genera conflictos morales en los corazones. Si Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, ya, ¿de quién era la primogenitura? De Jacob. Entonces, el papá, Isaac, tenía que darle la bendición al primogénito, que primer nacido Esaú. Pero como ya él había vendido su primogenitura por el plato de lentejas, pues entonces el primogénito Jacob, y no hizo ningún mal entonces al aprovechar, estoy hablando ahora de Rebeca no hizo ningún mal al aprovechar entonces la ceguera del papá para vestir a su hijo que ya tenía la primogenitura, Jacob, para recibir las bendiciones que vienen con la primogenitura. Bien, aclarado eso. Entonces, la maniobra de Jacob y Rebeca puede ser gravemente pecaminosa si de verdad los dos sabían el alcance de su acto y lo único que buscaban era ventajas materiales. Sin embargo, ¿verdad? La profecía del capítulo 25 dice, el mayor servirá al menor, no el primogénito, sino el que nació primero. ¿Cómo es posible entonces que el primogénito sea el menor y el menor tendrá que servir al mayor, el primogénito al segundogénito? Entonces, movidos por una voz interior, probablemente, movidos por Dios, sobre todo Rebeca, en los actos de ellos dos lo que estaba involucrado era cumplir la voluntad de Dios. Entonces, en lugar de ser personas responsables de sus actos e impulsos, y aquí voy a acercarme a San Agustín, en lugar de ver eso, San Agustín lo que ve es un misterio, no una mentira. No entendemos por qué esto fue necesario. Pero sí les digo, cuando nos vamos a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, descubrimos que en la genealogía del Salvador hay varias personas que hicieron esto, que mintieron para recibir bendiciones. Y sigue siendo misterio. Todo este episodio que describimos de Rebeca, Jacob, Esaú e Isaac es una sublime figura del misterio de la redención. Nosotros, pecadores hasta más no poder, sin derecho alguno, nos vestimos con los méritos del Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, y nos apropiamos de las bendiciones del Padre Celestial. Y si no me creen, miren lo que dicen, lo que dice Gálatas 3:27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis vestidos de Cristo. Es decir, lo que el Señor Jesús tiene como mérito para Él, nosotros lo obtenemos para nosotros cuando nos bautizamos. Y por eso la vestidura blanca en el bautismo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice el mismo San Pablo. Y así entonces, cuando el Padre, poniéndolo en un lenguaje bien humano, se asoma desde el cielo y nos mira, él ve a su Hijo, porque estamos vestidos de Cristo. Claro, si cumplimos adecuadamente la vida propia del bautismo, no solo por el solo hecho de estar bautizado. Entonces, aquí vemos el rol de la Virgen María como Rebeca. La Madre Santísima, la Virgen María, acoge en sus brazos a su hijo muerto y la maldición que establece la ley cae sobre ella. Es decir, cuando Rebeca dice, mi hijo, no te preocupes por lo que tú vas a decir, hazme caso y que la maldición caiga sobre mí. Eso lo dice Rebeca. Nosotros vemos que eso pasa con la Virgen María. ¿Cuándo? Deuteronomio 21, del 22 al 23, decía y dice, si uno fuere muerto y colgado de un madero, su cadáver no quedará durante la noche en el madero, antes lo enterrarás en ese mismo día, porque un colgado es objeto de la maldición de Dios. No has de contaminar la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. El libro del Deuteronomio decía que si alguien moría crucificado, había que enterrarlo en ese mismo momento, porque si quedaba él colgado, entonces toda la tierra quedaba maldita. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesús es bajado de la cruz, en lugar de su cuerpo tocar la tierra de Israel, para que no quede maldita según la ley, cae en los brazos de la Virgen María. Esa es la famosa pietà. La piedad, o mejor conocido el tema en italiano, la pietà, es justamente piedad para con nosotros. Es decir, que la Virgen Santísima La que no conoció pecado recibe en sus brazos a aquel que según la ley es maldito, y para que la tierra no quede maldita, ella también se hace maldita. Según la ley, ¿verdad? Y en esto entonces ella imita a su hijo. Queda ella maldita, tocada por todos los pecados de la humanidad que acaban de morir en Cristo, y luego entonces el Señor es sepultado. La tierra no queda maldita, sino que queda bendecida. Esto nosotros lo vemos prefigurado en Rebeca, la madre de Jacob. Otra prefiguración de la bienaventurada Virgen María en el Antiguo Testamento es la jueza Débora. Ustedes saben que hay un libro de jueces que antes de que el pueblo de Israel pidiera un rey a Dios, queremos un rey, queremos un rey, lo que gobernaban las tribus se llamaban jueces. Entonces había muchos jueces. Ustedes conocen uno, quizá no lo conocen como juez, porque lamentablemente los muñequitos y los cantos y las historias se han olvidado de que él era juez, pero el fuerte, el fortachón, Sansón, era juez. Era juez, así había otros jueces, es decir, una especie de juez de paz, pero también cabeza de comunidad, anciano, un miembro del Senado que gobernaba esa tribu, ¿verdad? En el capítulo 4 del libro de jueces nosotros vemos la historia de la jueza Débora. En Débora nosotros vemos una prefiguración de la Santísima Virgen María. Les leeré unos cuantos versículos, ¿verdad? Porque no podemos leer el capítulo entero en la clase, pero del versículo 14 al versículo 24, saltando uno que otro versículo, ¿verdad? Dice el texto. Dijo Débora a Barak: levántate, que este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No va el Señor delante de ti? Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Sineo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber, Sineo. Salió Jael a recibir a Sísara y le dijo: entra, señor mío. Pero espérense, por si acaso se han ido confundiendo con los nombres. Débora es la jueza. Barak era el jefe del batallón que tenía que enfrentar la situación. Débora tiene una criada, una ayudante que se llama Jael. Y Sísara es el malo, el que quiere acabar con el pueblo, ¿verdad? Entonces, salió Jael, la criada de Débora, a recibir a Sísara, el malo, y le dijo: entra, señor mío, entra en mi casa, no tengas temor. Entró en la tienda de ella y ella le cubrió con una alfombra, supuestamente protegiéndolo, ¿verdad? Entonces Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y empuñando con su mano un martillo se acercó a él calladamente y le hincó en la sien la estaca hasta que penetró en la tierra. Porque Sísara estaba demasiado fatigado y había caído en un profundo sueño. Y así murió. Y he aquí que vino Barak, que perseguía a Sísara. Salió Jael a recibirle y le dijo: ven, te mostraré al hombre que estabas buscando. Entró él en la casa y vio a Sísara tendido y muerto con el clavo en la sien. Vemos que son Débora y Jael. Quien termina matando a Sísara es Jael, pero es porque Débora hizo todos los planes para que Sísara terminara entrando en casa de en la tienda de su criada, y por lo tanto entonces fuera ella la que terminara matando por un clavo, clavando hasta la muerte en la sien a Sísara. Débora entonces, que es profetisa también en el libro y jueza, ayuda a esta otra mujer a combatir contra Sísara para que termine clavándole la clavija o el clavo en la cabeza. Se puede ver en Jael una figura de la iglesia destinada a destruir el reino del pecado por la fe en el Señor Jesucristo. Y antes de cambiar de personaje, aquí con Débora nosotros vemos, fíjense que aquí estamos viendo los personajes propios de la vida espiritual. Sísara representa el maligno, ¿verdad? El grupo de hombres que no pudo hacer nada somos los descendientes de Adán, porque debimos haber enfrentado la situación con Eva y no la enfrentamos. En lugar de enfrentar a Eva, lo que hicimos fue hacerle caso. Y entonces Débora y Jael vienen a ser las descendientes de Eva, pero ya con los planes bien hechos. Es decir, no vamos a pecar, somos las que vamos a defender al pueblo del maligno. En este caso, Sísara. Y no sé si saben, a propósito del clavo en la sien, una de las visiones de una mística es que de los grandes herejes de ahora y también de la antigüedad, hay uno que fue clavado en el infierno, está clavado, sufriendo un gran clavo atravesándole la sien y montones de demonios clavándolo constantemente, a ejemplo aquí de Sísara. Bueno, pues otro de los personajes es del libro de Judith, ¿verdad? Judith misma. Judith, capítulo 8, versos del 6 al 8 y del 30 al 33, pero también del capítulo 10, los versículos del 1 al 4. Judith es este personaje, Judith, la judía, la que viene a representar al pueblo de Israel, pero cuando el pueblo de Israel se porta bien, termina siendo también una mujer. Qué curioso, dice este texto que les dije que iba a leer. Ceñida de cilicio, ayunaba todos los días de su vida, menos los sábados, novilunios y fiestas de la casa de Israel. Era hermosa en extremo, y su marido le había dejado muchas riquezas, muchos criados y posesiones llenas de vacadas y de rebaños de ovejas. Todos la estimaban muchísimo porque era temerosa de Dios y no había quien hablase de ella en sentido desfavorable. Judith les dijo: Así como conocéis que es de Dios lo que he podido decir, así también examinad si es de Dios lo que me propongo hacer. Y orad para que Dios me dé la fuerza para realizar mi designio. Vosotros esta noche estaréis a la puerta y yo saldré fuera con mi doncella. Paréntesis. Fíjense otra vez, la mujer, personaje principal, pero siempre con una doncella o una criada. Siempre. Cierro paréntesis. Y orad a fin de que dentro de los 5 días, como lo habéis dicho, el Señor sea propicio a su pueblo de Israel. Mas no quiero que investiguéis lo que voy a hacer. Y hasta que vuelva yo a avisaros, no se haga otra cosa sino orar por mí al Señor Dios nuestro. Se levantó del lugar en que estaba postrada delante del Señor, llamó a su criada, bajó a su habitación, se quitó el cilicio y se despojó de los vestidos de viuda. Luego, lavó su cuerpo, se ungió con ungüento preciosísimo, aderezó el cabello de su cabeza, sobre el cual se puso un turbante, se atavió con los vestidos de fiesta, se calzó las sandalias, tomó sus brazaletes, el collar, los zarcillos, las sorticas y se adornó todos sus atavíos. Además, le añadió el Señor belleza, porque toda esta compostura no provenía de lasciva pasión, sino de virtud. Y por eso el Señor dio mayor realce a su hermosura, de modo que a los ojos de todos parecía de una incomparable belleza. Judith, entonces, lo que hizo fue ponerse hermosa para defender a su pueblo contra Holofernes, de quien termina cortándole la cabeza. Es algo similar a lo de Débora, en este caso lo hace Judith con ayuda de su doncella. Entonces, en el prólogo al libro de Judith que escribió San Jerónimo, él dice: reciban de la viuda Judith un ejemplo de castidad y declaren honores triunfales con alabanzas perpetuas para ella, porque ésta, imitable no solo por mujeres, sino también por hombres, tiene al recompensador de su castidad, quien le ha otorgado tanta fuerza que ella conquistó al inconquistable de todos los hombres, ella sobrepasó lo insuperable. Esto que vemos que dice San Jerónimo de Judith, también lo hemos visto que se ha dicho de la Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si tenemos tiempo, ojalá puedan ustedes leerse el libro de Judith pausadamente, pero con los lentes de la Virgen María, es decir, con la enclave de María Santísima, para que veamos que sí, en Judith se da enteramente el plan de salvación prefigurado, ¿verdad? La prefiguración del plan de salvación que se da en la Virgen María. Entonces, así, en resumen, el rey había esclavizado los pueblos y la gente le rendía honor a este rey como si fuera un dios. Cuando nosotros vamos a Judith 3, del 9 al 10, dice el texto que la gente, los pueblos, le rendían honor al rey con coronas, con antorchas, con danzas, como si él fuera Dios. Y todos los hombres temblaban de miedo. Pero una mujer que se la pasaba orando y ayudando y ayunando constantemente fue llenada del Espíritu Santo y fue entonces engalanada de belleza para bajar los montes al rayar el día y buscar la muerte del malo. A propósito, estoy poniendo todo este texto así, como ustedes lo ven en azul, algunas palabras. Es decir, la mujer se pone hermosa y Dios la pone más hermosa. Ya escuchamos que fue por virtud, no por pasión. Y para ella ir donde estaba Holofernes, ella tenía que bajar por los montes y perderse en medio de un bosque, como quien dice perderse, meterse entre el bosque. Y eso lo hacía al rayar el día. Es decir, cuando venía el sol, ya ella bajaba. Los padres de la iglesia, yo no sé si ustedes saben, los padres de la iglesia utilizaban toda la creación para hablar de las cosas de Dios, porque toda la creación habla de Dios. Y entonces una de las cosas que los padres de la iglesia han visto es que si el Señor es el sol de justicia y el sol de justicia sale para todos, siempre se ve en la mañana, justamente antes de salir el sol, una estrella. Esa es la famosa estrella de la mañana, que anuncia que viene el sol. Los padres de la iglesia han visto en en la estrella de la mañana a la Santísima Virgen María. Entonces, como ella anuncia la llegada del sol, ella viene antes que el sol, pero ella no es el sol. Entonces, al rayar el día, ella bajó del monte, perdón, para encontrarse al malo y poder matarlo. ¿Cómo? Pues ella fue invitada a un banquete. Ella se hizo invitar al banquete de este señor. Y ahí en ese banquete, entonces, lo decapita. Decapitar significa quitar la cabeza, decapitis. Yo no sé si ustedes saben que uno de los himnos o dos himnos de las cartas de San Pablo hablan de hacer a Cristo como cabeza de todo nuevamente. El verbo en español es recapitular, decapitis, que todo está preparado para recapitular en Cristo todas las cosas, es decir, volver a poner a Cristo como cabeza. Pues este Holofernes se creía cabeza, pero como él no era la cabeza, ¿qué había que hacerle? Cortarle la cabeza. Y así fue entonces como Judith termina acabando con Holofernes, y ella no anda con la cabeza como trofeo, sino que dice el texto y le entrega la cabeza a la criada, y la criada anda con la cabeza. Cada vez que ustedes vean criada en estos personajes de las prefiguraciones de la Santísima Virgen María, criada de la que hace el papel protagónico, siempre piensen en Eva. Está Judith, la Virgen María, Débora, la Virgen María, su criada Eva, es decir, esta otra mujer, tan mujer como ella, que anda con ella porque está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero que no puede hacer nada por su cuenta, tiene que ser llevada. Bueno, pues aquí entonces el botín, diríamos que era la cabeza, el decapitar al malo, se le es dado a la criada y la criada es que anda con eso, es decir, el protoevangelio, el primer evangelio. El primer evangelio es Génesis 3:15, cuando se dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su talón o su calcañar. Esa es la primera buena noticia, el primer evangelio, protoevangelio se llama eso. El protoevangelio de Génesis 3:15, entonces, nos explica esto. ¿Por qué se le entregaría la cabeza a la criada? Y entonces la historia no termina ahí. Si uno sigue leyendo, dice que Judith subió al monte, es a propósito que está todo esto prefigurando a la Virgen María, sube a donde estaba y dice que no había perdido nada de su belleza. Es decir, que así bajó bella, así subió bella. Y el canto que Judith entona allá arriba a nosotros nos resulta familiar. Eso es Judith 13, del 17 al 18. Oigan lo que Judith canta. Alabad al Señor Dios nuestro, que no ha desamparado a los que esperaban en él. Por medio de mí, esclava suya, ha cumplido la promesa de mostrar su misericordia para con la casa de Israel. Y por mi mano ha quitado la vida esta noche al enemigo de su pueblo. Miren cómo se parece mucho al Magnificat, el proclama mi alma o engrandece mi alma al Señor, y cómo entonces es por la humildad de ella, su esclava, y cómo Dios lo que muestra es su misericordia. Con razón es que en el capítulo 15, ya para terminar, en el capítulo 15, el sumo sacerdote dice de Judith: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la honra de nuestro pueblo. Los que entre ustedes son muy marianos sabrán que esa frase la ha utilizado la iglesia durante 2000 años cuando habla de la Santísima Virgen María. Tú, la gloria de Jerusalén, tú, la Letizia de Israel, tú, la honra de nuestro pueblo o de nuestra raza. Esta es Judith prefigurando a la Santísima Virgen María. Pero hay otra mucho más obvia que todo el mundo le encanta la historia, que es la reina Esther. La reina Esther es un personaje del pueblo de Israel donde en poquísimas ocasiones aparece la reina como la esposa del rey y no como la madre del rey. Pues aquí aparece la esposa del rey. Esther se llama. Y vamos a leer el texto de Esther 4, del 16 al 17 y 7, del 1 al 10. Dice el texto: Esther mandó a Mardoqueo esta respuesta: Ve y junta a todos los judíos, cuantos estén en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré del mismo modo con mis siervas. Y después iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si debo morir, moriré. Con esto, Mardoqueo se fue e hizo cuanto Esther le había encargado. Fueron el rey y Amán al banquete de la reina Esther. Respondió la reina Esther y dijo: Si he hallado gracia a tus ojos, oh rey, y si es del agrado del rey, sea concedida la vida mía. Esta es mi petición y la de mi pueblo. Este es mi deseo, porque estamos vendidos, yo y mi pueblo, para ser entregados a la ruina y para que nos maten y exterminen. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que pretende hacerlo así? Contestó Esther: El adversario y el enemigo es este malvado Amán. Paréntesis, Amán estaba ahí en el banquete. Seguimos. Con esto, Amán se sobrecogió de terror ante el rey y la reina. Entonces, Arboná, uno de los eunucos, dijo en presencia del rey: En casa de Amán está todavía la horca de 50 codos de altura, preparada por Amán para Mardoqueo, el que habló en provecho del rey. Y dijo el rey: Colgadle a él mismo en ella. Colgaron a Amán en la horca que éste había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Por si acaso alguien no entendía la historia. Había alguien que era enemigo del pueblo judío, Amán, y decidió falsificar algunos decretos del rey, o hacerlos, ¿verdad?, en nombre del rey, y uno de ellos fue exterminar a todos los judíos. Mardoqueo era un buen judío y había incluso hablado a favor del rey en un momento. Pues venía ya la hora para que todo se diera, para acabar con todos los judíos, y Esther lo que hizo fue: No, espérate, déjame aprovechar la fe que tengo en el Dios que todo lo puede, y déjame arriesgarme, aunque esté prohibido que yo entre en la presencia del rey, yo voy a entrar en la presencia del rey y voy a defender a mi pueblo. Y miren entonces la historia. Ya Amán había preparado una horca para Mardoqueo y resultó que en esa misma horca que servía para matar a otros, terminó siendo matado él. Y la reina Esther entonces terminó defendiendo a su pueblo. Esta reina Esther arriesgó su vida al entrar en la habitación del rey Asuero y logró salvar a su pueblo de la muerte. Y los santos padres ven en Esther, que intercedió por su pueblo, una figura de María Santísima, el Auxilium Christianorum, el auxilio de los cristianos. Lo que Esther fue para su pueblo por disposición de Dios, lo es la bienaventurada Virgen María para el pueblo cristiano. Hermoso entonces que desde la figura de Esther nosotros vemos a María como auxilio de los cristianos, como refugio de los pecadores, porque fue necesario que surgiera una reina en el pueblo de Israel para defender al pueblo de Israel de los ataques del enemigo de Israel. Si fue necesario para el pueblo elegido por Dios, asimismo fue necesario para el nuevo pueblo elegido por Dios. Es decir, el pueblo de la Nueva Jerusalén, el nuevo Israel, lo que se llama la iglesia, ¿verdad? Tiene que tener una reina que entre en el aposento del rey, que hable a favor de nosotros, para que el enemigo que nos tiene preparado a una muerte no nos mate, sino que él muera en esa muerte. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. En vez de una horca hecha de madera, lo que fue una cruz hecha de madera. Y el demonio la había planificado como la muerte extrema para los hombres. Y terminó él siendo derrotado en ese mismo madero. En Esther, entonces, vemos una figura de la Virgen María como bendita entre todas las mujeres y escogida por Dios incluso. Bendita entre todas las mujeres y escogida por Dios para esposa del Espíritu Santo y madre del Verbo encarnado. Miren lo que dice Esther, capítulo 2, versículos del 17 al 18. Impresionante. Dice: El rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor ante él más que todas las jóvenes. Puso la diadema real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y dio el rey un gran banquete para todos sus príncipes y servidores. El banquete de Esther. Concedió también alivio a las provincias y distribuyó dones con real munificencia. En atención a Esther, todos los pueblos entonces son beneficiados, todas las provincias tienen mucha providencia. El rey le da mucho en atención a Esther, mucho a todos los pueblos en atención a Esther. Miren si esto no es lo que pasa con la Santísima Virgen María. Incluso, por eso es importante leerse los libros completos, no solamente extractos de la Biblia, digo. Incluso se dice de la reina Esther que ella no participa de los castigos de su pueblo, a pesar de ella ser parte del pueblo. Miren este pasaje de Esther 15, del 10 al 17. Miren lo que dicen estos 8 versículos. Escuchen bien. Cuando él, el rey, alzó la vista y manifestó en sus ojos encendidos el furor de su pecho, la reina se desmayó y, mudándose su color en palidez, dejó caer su fatigada cabeza sobre la criada. Entonces Dios cambió la ira del rey en dulzura, y apresurado y temeroso salió del trono. Oigan, bajó del trono el rey. Salió del trono, saltó del trono, y sosteniéndola con sus brazos hasta que volvió en sí, la acariciaba con estas palabras: ¿Qué tienes, Esther? Yo soy tu hermano, no temas, paréntesis, porque yo soy tu hermano si él es el rey, porque está diciendo, yo soy de la misma carne que tú, yo tengo las mismas virtudes que tú, que es lo que dice el Señor Jesús de la Virgen Santísima. Yo soy tu hermano, es decir, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Los que cumplen la voluntad de mi padre. Repito lo que está diciendo el rey mientras acaricia a la reina. ¿Qué tienes, Esther? Yo soy tu hermano, no temas. No morirás, porque la ley fue puesta para todos los demás, pero no para ti. Acércate y toca el cetro. Otro paréntesis. Tocar el cetro significa, ven, acompáñame a reinar. Fue el rey que se lo pidió a ella, mientras ella estaba desmayada. No sé si recuerdan cómo fue el proceso de la asunción de la Santísima Virgen María. Para que la Virgen María fuera llevada al cielo en cuerpo y alma, fue sometida a un profundo sueño, a un desmayo. Y en eso entonces termina el Señor, no solamente asumiéndola, sino además coronándola. En ese orden es que están los misterios del Santo Rosario. La venida del Espíritu Santo, tercer misterio de gloria. María asunta al cielo en cuerpo y alma, cuarto. María como reina de todo lo creado, quinto misterio de gloria. Pues miren que lo dice aquí, está prefigurado en el libro de Esther. Vuelvo y leo, acércate y toca el cetro, le dice el rey. Y como ella no hablase, tomó él el cetro de oro, poniéndoselo sobre el cuello, la besó, diciendo, ¿por qué no me hablas? Entonces ella respondió, te he visto, Señor, como a un ángel de Dios, y ante el temor de tu majestad quedó conturbado mi corazón, porque tú, Señor, eres en extremo admirable, y tu rostro está lleno de gracias. Díganme, ¿a quién es que ella le está hablando ahí? Pues bueno, tenemos que aprender a leer los textos. Si descubrimos en los textos bíblicos, ¿verdad?, las prefiguraciones del Señor Jesucristo, descubrimos también las prefiguraciones de la Santísima Virgen María. Y ojalá esos fueran los únicos, pero no. Montones y montones y montones y montones. El primer testimonio de prefiguración de María Santísima es Eva. Si por una mujer entró el pecado al mundo, por desobediencia, por una mujer, por su obediencia, entrará la gracia, por su modelo de fe. Rebeca, de la que ya hablamos, por su fidelidad y amor a su hijo de predilección. Raquel, que es la que llora por la matanza de sus hijos. Lía, madre de Judá, de quien desciende el Señor, que se mantiene firme en la devoción a su familia. Débora, que pide a los hijos de Israel caminar en la ley de Dios. Jocabet, la madre de Moisés, de quien se dice que dio a luz sin dolor y quien protegió a su hijo del faraón. Miriam, la hermana de Moisés, profetisa, líder, mediadora, sirviente. Judith, que confió totalmente en Dios y observaba la ley. Esther, quien intercedió a favor de su pueblo, pero también Tamar, quien requirió la intervención de Dios para ser considerada justa. Rahab, ejemplo de fe y de maternidad. Ruth, quien se somete a la voluntad de Dios y se convierte a él. Y Betsabé, la reina madre de Salomón. Si ustedes se fijan, prefiguraciones hay montones en toda la historia de la salvación, prefiguraciones de la Santísima Virgen María. Pero no nos quedemos solo en las prefiguraciones. El Antiguo Testamento también tiene los tipos de la Bienaventurada Virgen María. Uno que llama mucho la atención es el arca de Noé. Génesis 6 a Génesis 19. El arca de Noé albergó los animales, pero no a todos los animales, sino a unos cuantos de los animales en parejas, ¿verdad? No todos los de la tierra, sino a unos cuantos de los animales de la tierra. Sin embargo, en María Santísima cabe toda la humanidad y toda la humanidad es salvada cuando entra en ella. Como el arca de Noé fue librada de la destrucción universal, ¿por qué? Porque cuando cayó todo el agua, el arca, en lugar de hundirse con todos los pueblos, lo que hizo fue flotar sobre todo eso. Fue, ¿por qué se inundó la tierra? Por el pecado de la humanidad. Entonces, como el arca flotó por encima del pecado de la humanidad, es decir, fue librada de la destrucción universal que fue fruto del pecado de la humanidad, así la Santísima Virgen fue preservada del pecado original. Ella flotó por encima de las aguas caudalosas, ella se deslizó sobre ella. Entonces, el arca de Noé es refugio para Noé y sus hijos con sus esposas. ¿Cuántas personas humanas había en el arca de Noé? Noé y su esposa, sus tres hijos con sus esposas. Ocho. ¿De qué es sinónimo ocho en la Sagrada Escritura? De nueva creación. El día séptimo termina la creación con el descanso y el día octavo inicia la creación. El día octavo es domingo, que es el día de la nueva creación. El día, citando las eucologías de la misa, en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en el descanso de Dios. El 8 es sinónimo de resurrección. Y por lo tanto, si el diluvio universal representa la muerte de todo para que se salve solamente lo bueno, en María ocurre esto. María viene a ser nuestro refugio, refugio de los elegidos de Dios, refugio de los resucitados por el bautismo. Y ya nos diría San Alfonso María de Ligorio, santo del siglo XVIII, así como en el arca de Noé encuentran refugio todos los animales, así bajo el manto de la protección de María se resguardan todos los pecadores, que por sus vicios y deshonestidades son semejantes a los brutos animales. Así que nosotros, cuando buscamos de María Santísima, por más brutos y pecadores que seamos, podemos encontrar salvación. No solamente se salvan los racionales, sino también los brutos animales. Es decir, cuando nosotros, pecadores, buscamos de la Santísima Virgen, ella, por la misericordia de Dios, de quien ella es madre, Madre de Misericordia, ella nos refugia, nos resguarda hasta llevarnos a la salvación. Otro de los tipos de la Bienaventurada Virgen María, este es hermosísimo, está en el Génesis 28, del 11 al 19, que es la escalera de Jacob o la escala de Jacob. Ustedes saben que Jacob sintió un gran cansancio mientras iba caminando por unas partes de la tierra. Y entonces se duerme, toma una piedra como almohada y en ella se reposa la cabeza y tiene un sueño. El sueño de Jacob es esta escalera por donde subían y bajaban ángeles. Y era impresionante lo que él veía, hasta tal punto que cuando se despertó, él tuvo que levantar una estela en ese sitio y decir, este es un lugar sagrado. Porque si esto está ocurriendo aquí es porque este es un lugar importante. Pues María Santísima es la escalera por la cual nosotros ascendemos a Dios y también por la cual la gloria de Dios desciende del cielo hacia la tierra. Es decir, el Señor Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, pero María Santísima es el medio por el cual esa mediación ocurre. Ella es el espacio sagrado en el que se unen hombre y Dios. Es decir, cuando Dios decidió bajar del cielo, lo hizo por medio de María. Cuando el hombre accede a Dios hacia el cielo, lo hace por medio de María. Y así entonces nos dicen los versículos 16 y 17 de Génesis 28, ¿verdad? Cuando Jacob despertó de su sueño, exclamó: verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor, oigan, de temor, añadió: cuán venerable es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Que estos son títulos que le damos nosotros a la Santísima Virgen María en las letanías de Loreto: la casa de oro, la Domus Aurea, y la Janua Cheli, la puerta del cielo. Es decir, que lleno de temor, reconociendo lo venerable de ese lugar, fíjense que no dice qué digno de adoración es este lugar, sino de veneración este lugar, le llama: esta es la casa de Dios, donde Dios habita, y es la puerta del cielo, por donde se va al cielo. Y esta es la Santísima Virgen María. Por eso es mismo es que el Papa Pío IX, el Papa del siglo XIX, dice: viéronla los mismos padres en aquella escala que vio Jacob, que llegaba de la tierra al cielo y por cuyas gradas subían y bajaban los ángeles de Dios y en cuya cima se apoyaba el mismo Señor. Es decir, cuando los padres de la iglesia entienden la escala de Jacob, la escalera de Jacob, dicen: es Jacob lo que vio fue a la Santísima Virgen María, por medio de la cual bajan los ángeles y suben los ángeles. Y así baja la gracia y sube la humanidad. Baja Dios y el hombre se encuentra con Dios. La escala de Jacob es pues otra de los tipos de la Bienaventurada Virgen María en el Antiguo Testamento. Y este, que yo recuerdo cuando yo aprendí esto, me impresionó al querer buscar en internet imágenes de la zarza ardiente y encontrarme que siempre desde el primer siglo se ha representado la zarza ardiente con la Virgen María en medio. Yo no sabía eso, pero bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Pues otro tipo de la Santísima Virgen María es Éxodo 3, del 2 al 4, cuando Moisés se encuentra con una zarza que arde, pero no se consume. Esta es la zarza ardiente. La zarza ardiente es figura tanto de la manera en la que la Santísima Virgen dio a luz preservando su virginidad, como de la manera en la que cargó en su seno a Dios siendo humana. Es decir, ni su virginidad se consumió al entrar el fuego a sus virginales entrañas, ni tampoco al salir de ella. Y su humanidad tampoco se consumió al portar a Dios, sino que brilló con mayor grandeza. No sé si saben, el mismo Señor decía constantemente: nadie me ha visto, nadie puede estar en mi presencia y permanecer vivo. Tápate el rostro y tú sabrás que pasé porque me verás la espalda. Y aún así, entonces Moisés salía todo enfulgurado, como si estuviera expuesto al sol constantemente, y él tenía que taparse el rostro y ese resplandor le duraba un tiempo y él tenía que tapárselo para que los demás no murieran. En la presencia del reflejo en Moisés, imagínense eso. No se podía estar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios decidió no solamente estar delante de la Virgen María, sino dentro de la Virgen María. Y ella no se consumió. Ella no fue aniquilada. Ella no fue muerta. Al revés, ella ardía de la presencia de Dios, pero no se consumía por la presencia de Dios. Y lo mismo su parto. Es decir, ella dio a luz verdaderamente, pero la virginidad no fue dañada. Esta es la zarza ardiente. Y esto nos dice el himno Acatistos, de cerca del siglo VIII. El himno a Catistos, si alguien no lo conoce, es un himno largo, 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 que, como su nombre lo dice, a Catistos, que no se canta sentado, sino que se canta de pie. Ya ha pasado a ser título, pero hay muchos acatistos en la liturgia bizantina, bueno, en la liturgia oriental en general, pero el acatistos a la Madre de Dios, el himno que se canta no sentado a la Madre de Dios, es un himno largo, 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 que tiene muchos fragmentos, que esos fragmentos se llaman eicones, íconos, diríamos en español. Que tratan de entender una imagen específica y la va desmenuzando. Pues en el Acatistos a la Madre de Dios dice en un momento: Moisés percibió el gran misterio de tu parto dentro de la zarza ardiente. La juventud lo prefiguraba vívidamente, de pie en medio del fuego y permaneciendo sin consumir, oh Virgen incorrupta y sin mancha. Y aquí solamente les pongo ese fragmentito. Si vamos a buscar el acatistos o acatistos, o en español, ¿verdad? Sería con C y sin la H y sin la S al final. Sería acatisto. Cuando vamos a buscar esos fragmentos que hablan de la zarza ardiente, es impresionante porque es toda una teología místico-espiritual explicando cómo entender el ícono. Imagínense que se tiene el cuadro de la zarza ardiente, Moisés delante de ella, eso mismo que les pongo aquí a ustedes, y en medio la Virgen con el verbo de Dios, con Dios mismo hablando con la Virgen, y te lo va describiendo poco a poco desde varios aspectos, de la maternidad divina, de la virginidad perpetua, de la inhabitación de Dios dentro de la Virgen María y de cómo entonces merecemos nosotros el fuego, pero por María ese fuego no nos consume, una cosa hermosísima. Y así nos dice San Gregorio de Nisa, un santo que pasa la gloria celeste en el siglo IV, cerca del 394, dice, así como esta zarza hace resplandecer el fuego y no se quema, así la Virgen María ha dado al mundo la luz sin perder la virginidad. Es decir, nosotros tenemos todos estos siglos reconociendo en la zarza ardiente la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Y esto, pues, lo vio Moisés, y aunque tuvo una idea de lo que escuchó desde ahí, pero él no lo entendió como nosotros lo entendemos, porque al final la revelación fue dada por Cristo Jesús, el Señor. Y otro tipo de la Bienaventurada Virgen María es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es otro de los títulos que se le da a la Virgen María en las letanías lauretanas. Arca de la Nueva Alianza, la Federis Arca. Arca de la Federación sería, ¿verdad? O Alianza. Si nosotros nos vamos a Primera de Samuel 7 o nos vamos a Segunda de Samuel 6, donde sea, nosotros encontramos que el Arca de la Alianza fue un objeto sumamente sagrado en tiempos del rey David y del rey Salomón. Y este objeto sagrado, como ustedes saben, pues fue solicitado por Dios en el libro del Éxodo para que la presencia de él estuviera ahí. ¿Y qué contenía el arca de la alianza, el arca de la alianza antigua, ¿verdad? Porque ya tenemos una nueva alianza. Pues contenía las tablas de la ley, el decálogo, contenía la vara de Aarón. Recordemos que Aarón fue el primer gran sacerdote de Dios en el sentido de la denominación ritual, ¿verdad? Y contenía parte del maná del desierto que no se dañaba, que quedó ya en lo último, ¿verdad? Que se lo llevaban para el camino. Pues si nos vamos a 2 de Samuel 6, que es cuando el arca de la alianza es transportada hacia su lugar definitivo en el templo, antes de llegar al templo, dura un tiempo en casa de Obededón. Obededón era uno de los amigos del rey David. y llega un tiempo allá y luego entonces es llevado a su lugar definitivo. Pues cuando llega a casa de Obededón, el rey David, el mismísimo rey de Israel, exclama: ¿Quién soy yo para que me visite el arca del Señor? Que ustedes y yo, que somos cristianos y hemos escuchado la semana pasada en las interpretaciones del Nuevo Testamento, escuchamos esas palabras de Santa Isabel. Y dice el texto incluso de Segunda de Samuel que cuando el arca entra en la casa, el rey David salta de gozo, que lo vimos también con Juan el Bautista en el vientre de Santa Isabel. Y entonces dice que la Virgen Santísima se quedó con Santa Isabel 3 meses, ¿verdad? Porque estaba embarazada de 6 meses, Santa Isabel se quedó 3 meses con ella. ¿Qué tiempo ustedes creen que el Arca de la Alianza se queda en casa de Obededón según 2 Samuel 6? 3 meses. O sea, San Lucas lo que está es haciendo un paralelo con esto que estamos viendo hoy. La Virgen María es el Arca de la Alianza, porque en ella está el pan de vida, que es Cristo el Señor, el signo del sacerdocio, la vara de Aarón, ¿verdad? Que es Cristo el Señor. Y las 10 palabras de Dios, los 10 mandamientos, la palabra de Dios, que es Cristo el Señor. Pues la Santísima Virgen María, Arca de la Nueva Alianza, nosotros podemos escuchar una hermosura de ella que dice San Ambrosio de Milán, otro santo del siglo IV. San Ambrosio de Milán dice: ¿Qué decimos que era el arca, sino Santa María? El arca llevaba en su interior las tablas del testamento, pero María portó al testamento mismo. La primera contenía en sí la ley, la segunda, el evangelio. Una tenía la voz de Dios, el otro, su palabra. El arca ciertamente era radiante por dentro y por fuera con el brillo del oro, pero Santa María brillaba por dentro y por fuera con el esplendor de la virginidad. Una estaba adornada con el oro terrenal, la otra con oro celestial. Y así la Virgen Santísima entonces es el arca de la nueva alianza. Y otro tipo, ya casi estamos acabando, ¿verdad? Porque si no el tiempo no nos da para sus inquietudes. Otro tipo, y aquí los carmelitas saben muy bien de esto, los carmelitas, los verdaderos carmelitas, son devotísimos de la Inmaculada Concepción. Devotísimos. ¿Por qué? Porque en la nubecilla que ve Elías, el profeta San Elías, en Primera de Reyes 18, del 41 al 45, la iglesia siempre ha visto la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En esa nubecilla, algunos padres de la iglesia ven la figura de la Santísima Virgen, que también, igual que la nubecilla, apareció imperceptiblemente, llevando en su purísimo seno al Salvador, que era deseado por mucho tiempo por la humanidad. Y San Elías, orando para que cayera lluvia sobre la tierra, sería la figura del Señor Jesucristo que intercede ante el Padre para que descienda la lluvia de la gracia sobre la humanidad caída. No sé si conocen el pasaje. El pasaje lo que dice es, pueden ir a leerlo, pero que había una sequía grandísima y los pueblos entonces estaban muriendo por falta de comida, los animales, las plantas, todo. Faltaba el agua. Y durante todo ese tiempo en que faltaba el agua, Elías lo que hizo fue, vamos a orar. Y subió entonces al monte, allá al monte Carmelo, y en el monte Carmelo oró y mandó a su criado. Aquí también podemos hacer la misma imagen de Eva con, como en María con Eva. Como criada, aquí podemos ver a Cristo con Adán. Mandaba a su criado, oraba y decía, ve, sube. ¿Qué ves? No, no veo nada. Así 6 veces. Y la séptima le dijo, ve, sube. ¿Qué ves? Y dice el criado, veo allá subiendo desde el horizonte una nubecilla como del palmo de mi mano. Y Elías dice, ven, baja, vámonos, que va a llover a torrenciales y la tierra quedará empapada. En esto entonces se ve la Santísima Virgen María, porque del mar es que surge la nubecilla, es decir, de la inmensa cantidad de agua salada no potable del mar, que si te la bebes te genera muerte, te genera sed, porque es salada, de ahí se levanta, sube, se aparta de, no está en contacto con la muerte, sino que se levanta de la muerte, pequeña y pura, la Virgen. Y lo que trae esa nubecita es el agua potable que da la vida a toda la tierra. Ojo, ella es la nube, no el agua. Ella no es el agua de la gracia, ella es la portadora del agua de la gracia. El Señor Jesús es el agua de la vida. La Virgen María es la portadora de esa agua que da la vida. Y por eso entonces se ha visto la Virgen María, pero sobre todo la Inmaculada Concepción, la Purísima. Dice una oración del rito bizantino a propósito de eso. Oh Purísima Virgen María, Elías ayunó y oró, y la lluvia se derramó para aplacar la sed de la árida tierra. El Espíritu Santo te hizo nube para que portases a Jesucristo nuestro Dios y agua de vida para toda la creación. ¿Y por qué la Inmaculada Concepción específicamente? Porque cuando ella surge, pequeñita, purísima, ella surge del agua, o sea, sin el agua. Ella no necesita estar en el mar, sino que ella flota por encima del mar y es la que trae el agua. Y por eso esta pequeñita y purísima señora es la Santísima Virgen María, esta nubecita. Y ya para terminar entonces, hubiera querido ponerle aquí un modelo de un templo, pero no iba a cumplir el objetivo. Ya para terminar, en Ezequiel 44, del 1 al 3, nosotros vemos una imagen de un templo que todavía no se ha construido. Es decir, el rey David empezó a construir un templo, pero fue el rey Salomón quien lo construyó. Y este templo del rey Salomón fue impresionante. Durante mucho tiempo, y la sabiduría en él fue muy destacada, pero ese templo fue destruido. Y al ser destruido ese templo, entonces, que fueron desterrados todos a Babilonia, entonces, al regresar de Babilonia, tuvieron que volver a construir el templo, Esdras, Nehemías y los sucesores. Y eso es lo que se conoce como el segundo templo, que luego entonces el rey Herodes termina de embellecerlo y ponerlo más grande para tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y que luego en el año 70, es decir, todavía estaban los apóstoles vivos, la mayoría, pues es destruido, y desde el año 70 no ha habido nunca más un templo. Pues al profeta Ezequiel se le reveló, se le otorgó una visión de un templo nuevo y definitivo, que estaría no como la reconstrucción de Esdras y Nehemías, sino por encima de todo. Sería un templo donde habitaría Dios mismísimo y sería conforme a lo que Dios mandaba. Y en el libro de Ezequiel hay unas descripciones muy interesantes, pero yo quiero que nos quedemos entonces con Ezequiel 44, versículos del 1 al 3, que es lo que le pongo en pantalla. Dice el texto: después me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira a oriente, y estaba cerrada. Y el Señor me dijo: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y no entrará nadie por ella, porque ha entrado por ella el Señor, el Dios de Israel. Por eso quedará cerrada. Pero miren lo que dice: solamente el príncipe, por ser príncipe, se sentará allí para comer en la presencia del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Cuando uno se pone a ver las descripciones del templo de Ezequiel, de la visión, ¿verdad?, y uno busca maquetas y demás, uno descubre que el templo de Ezequiel tiene un parecido a la cruz. Tiene como forma de cruz con un cuadrante que termina entonces bordeándole todo, pero tiene forma de cruz. Lo interesante es que dice que hay una puerta de este templo que por donde entró Dios, pero es una puerta cerrada y el príncipe va a entrar por ahí, pero va a permanecer cerrada. ¿Cómo va a entrar alguien si va a estar cerrada? ¿Cómo va a salir alguien si va a estar cerrada esa puerta? Pues los padres de la iglesia han visto en el templo de Ezequiel la figura de la Santísima Virgen María, específicamente de su virginidad. Ella viene a ser nuestro templo en ese sentido. Así como el templo del Antiguo Testamento fue el lugar en que la presencia de Dios se manifestaba, así en María Santísima, que es el lugar de la encarnación, es donde Dios se manifiesta. El Señor Dios cruzó por la puerta de la Virgen María hacia sus entrañas, pero no la abrió. ¿Qué es lo que dice del templo? Y por eso ustedes ven que cuando nosotros celebramos la virginidad de la Virgen María, los textos bíblicos que se utilizan, uno de ellos es el Salmo que dice: Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Hablando de la encarnación, vayan a buscar el salmo que se canta el 25 de marzo, que es el día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Y entra el Rey de la Gloria, pero sin abrir la puerta. Y ya entonces, en ese sentido, dice San Ambrosio, santo del siglo IV, ¿quién es esta puerta sino María? ¿Acaso no está cerrada porque ella es virgen? María es la puerta a través de la cual Cristo entró al mundo cuando fue traído a él en el parto virginal y su nacimiento no rompió los sellos de la virginidad. Es decir, así como entró, así salió y permaneció entonces la virginidad como más embellecida. Cuando hablemos de la virginidad perpetua de la Virgen Santísima, veremos que hay santos de la iglesia, padres de la iglesia, que dicen que el nacimiento y la encarnación primero y luego el nacimiento virginal del Señor Jesús, lo que ha hecho es embellecer la virginidad, porque si a Dios lo que le agradó de la Virgen fue que ella se mantuviera virgen por él, él no le iba a dañar esa virginidad, sino que se la iba a confirmar. Y así entonces él le confirma la virginidad a ella y de ella entonces nace el Hijo de Dios. María viene a ser entonces nuestra madre protectora, nuestro templo en donde se da la presencia de Dios. Vamos a concluir entonces con esta oración que es de ritos orientales también, ¿verdad? Esto es una traducción, pero quizá entonces nos ayude a entender un poquito estos misterios. Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa, en ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo, y el Espíritu Santo, cubriéndote con su sombra, te ha hecho Madre de Dios. Nosotros nos alegramos en ti, Teotocos. Tú eres nuestra defensa ante Dios. Extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos. Manda a tus siervos el socorro del cielo. Amén. Vamos entonces a dar paso a sus inquietudes, sus interrogantes, ¿verdad? Empezamos por el chat. Recuerden que pueden ir levantando sus manos. Veo que dice Walquiria, son pasajes difíciles de la Biblia. Suelen ser pasajes difíciles estos de Jacob y Esaú. Sí, hay muchos pasajes difíciles, pero ya los padres de la iglesia nos lo han explicado. Dice Lisa, Como detalle curioso, el libro de Judith no está en las Biblias protestantes, claro que no. Y así otras cosas. Walquiria dice, el eunuco tuvo una gran idea recordando la horca. El eunuco de ese texto, recuerden que el Señor Jesús dice, hay quienes nacen eunucos, hay otros que los hacen eunucos. Y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos, y en eso se basa el celibato sacerdotal. En este caso es el eunuco, el sacerdote, ¿verdad? En el lenguaje actual de la iglesia, el que denuncia el mal, se supone, el que denuncia el mal y manda al malo a ser ahorcado con la confesión, con la comunión, con el rezo del Santo Rosario, etcétera. Es una idea fantástica la de los eunucos. Y termina Gil diciendo por el chat que la Escola Cantorum Inmaculata hizo el acatisto el año pasado en el santuario. Sí, solo una notita. Fue una parte del acatisto. El acatisto es largo, largo, largo. El acatisto dura fácilmente 3 horas. Pero, ¿verdad? Como nosotros no tenemos tanta fuerza todavía como nuestros hermanos de antes, pues sí, la Escuela Inmaculata hizo una parte del acatisto, el acatisto, la Madre de Dios, hay muchos acatistos. Bien, seguimos entonces con sus preguntas por el micrófono. Gil, tienes la mano levantada, buenas noches. Adelante.
Buenas noches. Un comentario, más
Sí.
bien que pregunta. Cuando mencionabas a las mujeres del Antiguo Testamento que hacen mención a Nuestra Señora, hubo alguien que me dijo de hace un tiempecito de cómo nosotros siempre hablamos de que, bueno, el ejemplo que tienen las chicas en este caso, de como de ejemplo de seguir a la Virgen María. Pero en el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Judith, o sea, es riquísimo para tú, como en el caso de las mujeres, de como de buscar una guía de
Sí.
cómo es que debería de ser la mujer delante de los ojos de Dios. Y que esas mujeres del Antiguo Testamento, los papeles de las cosas que hicieron y que pudimos bueno, darnos cuenta un poco hoy, ahí se vio vamos a decir, se vieron sus virtudes y lo que realmente Dios quería en ese momento que esas mujeres hicieran. Entonces eso le serviría de ejemplo a las mujeres en general, porque como siempre han hablado de la Virgen, sí, nosotros tenemos que imitar a la Virgen y en las virtudes, pero también están esos personajes del Antiguo Testamento
Sí.
que son válidos y que son un espejo, que nos dimos cuenta hoy de que son un espejo de lo que se venía, que era la señora, la madre del Salvador.
Claro que
Solo
sí,
agregar
claro que
eso.
sí, tienes razón. Y hay, no sé si aquí en Santo Domingo, pero hay retiros para mujeres, pero a partir de las mujeres de la Biblia. Y, por ejemplo, hace un tiempo ya yo organicé un retiro en Santiago de los Caballeros que se llamaba Retiro Adán, la dignidad del varón, que era un retiro entero solamente basado en Adán. ¿Quién era Adán? ¿Qué hacía Adán? ¿Dónde está la dignidad del varón? Todas esas cosas. Eso mismo se pudiera hacer un retiro Eva, o un retiro Rebeca, o un retiro Judith, por ponerle nombre, ¿verdad? Que son como atractivos, como hacen unos cuantos movimientos. Pero sí, hay incluso mujeres anónimas. En la parroquia Santa Catalina de Siena, de Santo Domingo, tuve la oportunidad de dirigir un retiro para mujeres que era sobre las mujeres que siguieron al Señor Jesucristo, que los textos bíblicos hablan de ellas, y cómo cuando Él murió, ellas todas volvieron a sus hogares a servir. Vivían lejos, vivían en Galilea, y el Señor no les dijo a ellas, quédense aquí, que yo voy a resucitar, para nada. Ellas se fueron con todo el mensaje hasta que él es entregado a muerte. Claro, fueron testigos de la resurrección, muy probablemente, seguro fueron discípulas, pero los evangelios no nos dicen eso. Entonces se pueden hacer retiros muy interesantes basados solamente en las figuras femeninas. No digo dejando de lado a la Virgen María, eso me duele a mí, ¿verdad? Pero yo sé lo que tú quieres decir de que hay veces
Sí,
que
sí.
la figura de la Virgen se ve como inalcanzable para mucha gente.
Ahora que tú mencionas eso, de que en ese sentido, que las mujeres de Jerusalén, las mujeres de Jerusalén, porque tú dijiste, ¿verdad? Que se fueron a sus casas, me causa un poco de gracia eso, porque tú sabes que ahora nosotros tenemos, vamos a decir, un tema en la iglesia en general, de que las mujeres son las que están en muchas parroquias, están llevando el servicio del altar muchas veces. Y yo he escuchado de la ministra consagrada, no sé a qué le están llamando consagrada ya, porque no sé, esa palabra como que ha perdido significado con el tiempo. Y es como que mira qué curioso. Porque de verdad las mujeres de Jerusalén no estaban ahí en el Evangelio, en los Evangelios no se menciona qué pasó o qué sucedió con ellas. Y mira qué fue lo que sucedió con ellas.
Sí,
Que con eso
hay.
es que hay argumentos ahora con esto del sino y esta cosa de querer justificar el rol de la mujer dentro de la liturgia como tal. De servir en el altar sobre todo, que hay
Sí.
muchas opiniones, ¿verdad?, encontradas y que, bueno, la escritura está ahí, está demasiado claro.
Sí, aquí hay alguna que esté interesada en estos temas, hay libros, lo único que están en inglés. Si saben inglés, pues cómprenlo. Están incluso disponibles en Kindle. La gente de Tan Books, TAN, Tan Books, tienen unos libros muy buenos, católicos en general. Son muy, muy buenos y tienen temas de eso. Y también Ignatius Press. Ignatius, de Ignacio en inglés, ¿verdad? Ignatius Press, la prensa Ignacio, también tiene buenos libros católicos que ustedes pudieran sacarles provecho en ese sentido. Kevin Tejeda escribe por el chat diciendo: he escuchado que quieren construir el tercer templo de Jerusalén basándose en la visión de Ezequiel. ¿Es cierto? ¿Tiene alguna significación escatológica? Pues he escuchado lo mismo y no sé qué tan cierto sea. No me sorprendería que esté ocurriendo, pero como está la situación, ¿verdad?, entre Palestina e Israel y demás, probablemente estén pensando en construirlo en otro lugar. Habrá que ver. De todos modos, ese templo definitivo tendría alguna significación escatológica en el sentido de que se supone que ya ese templo es Cristo, el Señor. Por eso yo decía que tiene forma de cruz el templo de Ezequiel y que para que el rey entrara a ese templo tendría que hacerlo por una puerta que iba a permanecer cerrada. Bueno, para que el Señor Jesús llegara a esta tierra tendría que entrar por la Santísima Virgen María y se construye el templo, ¿verdad? De la cruz. Habría que ver entonces cuáles serían las interpretaciones de los judíos. Hay unos cuantos canales en YouTube que son interesantes, canales de judíos objetivos, no de judíos obsesionados, sino esto dice la Torá y la Torá sí habla sobre Jesús, este Jesús en el cual creen los cristianos, sí está prefigurado en la Torá, sí está prefigurado en el Midrash, sí está prefigurado en el Tanaj en general. Y en estos canales uno ve cómo estos judíos sí hacen un esfuerzo por entender el sentido último de todas estas cosas. Están en sus procesos particulares de conversión. Piensen en un San Pablo que vino de un judaísmo y tuvo que haber sido tumbado de su soberbia para convertirse. No es tan fácil para un judío convertirse al cristianismo. Miren que el mismo Señor Jesucristo se lamenta de eso. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto he anhelado yo? Pero de que tendría algún significado Escatológico, seguro que sí. De que el mundo se está acabando, bueno, sí, desde el siglo primero está en eso. Y bueno, habrá de todo en la viña del Señor. Pero tampoco es para uno empezar a poner fechas, como andan unas fechas por ahí. Por favor, no le hagan caso a que el mundo se va a acabar mañana, que es 23 de septiembre. Ah, no, el 23 es que se acaba. Pasado mañana. Hay una versión que dice que es pasado mañana que se acaba. Hay otros por ahí que están diciendo que es a principios de octubre, porque hay un cometa que se llama Yehoshua que acaba de entrar en la constelación de Virgo, específicamente en el vientre. Es decir, que hay un tal Jesús en el vientre de una Virgo. Y entonces están leyendo la astronomía como significado escatológico. Hay otros que dicen que no, que la Virgen María se ha aparecido al padre fulano y que es a finales de octubre. O sea, todo se está acabando ahora. No le hagan caso. Viene uno y dice que el Mesías está en la ciudad, no le hagan caso. Que está en el campo, no le hagan caso. Lo que sí tenemos que convertirnos hoy. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis su corazón. Hoy es día propicio. Hoy es tiempo de conversión. Mañana es viernes. Vamos a ofrecer nuestra conversión, ¿verdad? Se acabe pasado mañana o se acabe dentro de 25 siglos, lo importante es que estemos nosotros en proceso de conversión. Bien. Dice cualquiera, yo no sabía que teníamos un fin de mundo agendado. Sí, recuérdate de los testigos de Jehová, lo tenemos agendado con muchas fechas. Seguimos con Jorge Rodríguez. Buenas noches, Jorge. Adelante.
Buenas noches. No, no es una pregunta, simplemente un comentario rápido. Que, o sea, yo me reseteé no sé cuántas veces cuando tú estabas hablando de los temas. O sea, en el sentido de resetearme, que explotaba y volvía. Por toda la información así tan, ¿verdad? Por decir, si no existe la palabra epifánico.
Epifanía, sí.
Sí, sorprendente y me llama mucho la atención. En estos momentos, ¿qué tan atinado podría ser este tema con relación a todo, ¿verdad? Al tema de mantener la virginidad, lo importante que es esto y el misterio que trae detrás de esto, ¿verdad? Esto es una palabra que ahora, en estos tiempos, ¿verdad? Pues yo creo que si se usa para referirse a ciertos personajes del antiguo, pero ahora como juventud, llevar esa palabra, pues podría decir yo como, ¿verdad? Más o menos joven, que no existe. Es algo que se considera totalmente, irrevocablemente imposible, pero cuando uno lee estas cosas, uno dice, óyeme, en cierta parte es lástima que solamente seamos un grupito que la estemos escuchando, pero esto anima a tu mantener y decir, no, pero espérate, aunque yo no le entienda y aunque tenga que morir a mi propio cuerpo, pues detrás de esto hay algo que misterioso que el Señor lo premia, ¿verdad? No
Sí.
con el premio, con la intención, pero sí, o sea, todo lo que se ha hablado es bastante impresionante. Y si puedes enviar la imagen de María en la salsa ardiente, yo busqué una y la envié al chat, pero quisiera tener la que tú presentaste ahí cuando tú puedas, no, ¿verdad? Cuando tengas
Ah, okay.
chance.
Está bien, yo puedo enviar varias, pero está bien, está bien. No hay problema. Gracias, Jorge. Bien, ¿alguna última pregunta? Gil ha ido enviando unas cuantas cosas por el chat de aquí de Zoom y también por el chat de WhatsApp, por si acaso a alguno le interesa. Yo, Omar Arbaje, confío en esa editora, Tan Books, tanbooks.com. Ahí ustedes pueden encontrar muy buenos libros devocionales, espirituales y también otro tipo de literatura católica. Muy interesante. ¿Alguna última intervención? ¿Alguna última duda? ¿No? Bueno, pues vamos entonces a dejarlo hasta aquí por esta noche. Vamos a confiarnos en la Santísima Virgen María, ¿verdad? Los que no son dominicanos, les comparto que nosotros estaremos, los dominicanos de República Dominicana, estaremos de solemnidad este domingo. Es la fiesta de nuestra Santa Patrona, Nuestra Señora de las Mercedes. En otros países se llama Nuestra Señora de la Merced, o Nuestra Señora del Rescate. Es la patrona de los mercedarios, ¿verdad? La Orden de la Merced. Y en nuestro país es, pues, por lo tanto, nuestra patrona. Así que oren por nosotros, por favor, y nosotros vayamos a la Santa Misa y rindámosles el loor a la Santísima Virgen María, que miren cuánto se le ha dado a lo largo de los siglos. Montémonos también nosotros en ese barco. Si Dios quiere, la semana que viene entonces hablaremos de la mujer en la historia de la salvación. Es decir, no solamente mujeres específicas, sino, oye, ¿cuál es el papel de la mujer? Tiene que haber un papel. Si hay el papel de un hombre, tiene que haber el papel de una mujer. Y ahí descubriremos a la Santísima Virgen María. Y antes de que se me olvide, los que van a misa el domingo, sepan que pueden asistir el domingo a la misa ad oriente, es decir, una misa de cara a Dios, la gente dice de espalda al pueblo, con cantos, habrá gregoriano, entiendo que habrá polifonía, con los rezos propios, como lo dice el misal romano. Pueden, si quieren mayor información, pueden entrar a la página de Instagram y de Facebook de Una Voce RD, donde ahí están los datos. De todos modos, es en el santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, en la zona colonial, calle Hostos, esquina Mercedes, a las 6 de la tarde. Lleguen un chin temprano porque ustedes saben que la zona colonial, la ciudad colonial, se congestiona un poco los fines de semana y la gente pues se vuelve loca y no hay parqueo. Así que lleguen un poquito temprano para que puedan encontrar su parqueo y allá entonces, si Dios quiere, nos vemos. Vamos a concluir entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Madre hermosísima, por permitirnos conocer un poco más de ti. Cuántas bellezas se han dicho de ti y nosotros todavía no somos capaces de enamorarnos lo suficiente. Que no tengamos miedo en amarte demasiado, porque nunca te amaremos más que como te ama tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Madre Santísima, aleja de nosotros los enemigos, de manera especial el enemigo de nuestra alma, que podamos dedicar nuestro ser enteramente a lo que tú dedicas, tu cuerpo y tu alma, a la adoración eterna de Dios, y así entonces, tomado de la mano contigo, podamos tener un corazón puro, un alma pura, unos labios puros, un corazón inmaculado como el tuyo. Así entonces cantemos desde esta noche, si es la voluntad de Dios, junto con los ángeles, las glorias de Dios y también las glorias tuyas. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.